Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
De José Joaquín Fernández de Lizardi salió un papelillo interesante. Tiempo después del fusilamiento de Agustín de Iturbide, era un juguete literario, un pequeño juguetito dramático, donde en el más allá, Iturbide y Miguel Hidalgo discutían acerca de quién era el verdadero artífice de la independencia. El cura de Dolores reivindicaba para él la gloria del inicio de la rebelión. E Iturbide le respondía: usted lo único que hizo fue alborotar el avispero. Yo hice todo en unos pocos meses, pero dejémoslos discutiendo allá en el mundo de los muertos y veamos los argumentos de Iturbide, quien evidentemente ponía por delante el gran trabajo de negociación que supuso producir y llevar a la realidad un acuerdo que 200 años después conocemos como Plan de Iguala y que es el inicio del proceso que va a permitir consumar la independencia. Y de eso hablamos hoy, porque esto es Historia en Vivo. Buenos días, queridos amigos, integrantes de la comunidad en vivo, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Esperemos que poco a poco las condiciones vayan mejorando, pero de todos modos, si se puede, quédense en casa. Y si hay que salir, porque ni modo, hay que salir. Hay mucha gente que necesita salir, pues con todas las precauciones, ya lo saben, gel antibacterial, sana distancia, cubrebocas, todo eso que es tan importante, pues para que vayamos tirando, para que vayamos rehaciendo la vida. ¿Cómo es esto, Ya casi llegamos al año de que comenzó este suceso nunca antes imaginado por los habitantes de este siglo. Nadie se había imaginado que días de incertidumbre, días de miedo, de mucha, mucha, mucha inquietud, se volverían a vivir después de 1918, el año en el que la epidemia de influenza española o de gripe española hizo temblar al mundo entero. Pero bueno, finalmente aquí estamos. Hay que acordarnos que somos sobrevivientes. Y hemos sobrevivido a muchas cosas, queridos amigos de la comunidad de Historia en Vivo. Sismos, pandemias, aquí estamos. Ánimo, sigamos. Sigamos porque se cumplen 200 años, se han cumplido el pasado miércoles del lanzamiento del Plan de Iguala, que es un tema importante ahora que ya empezamos a hablar de conmemoraciones, de esos 200 años de la consumación de la independencia, que tienen montones de historias, algunas muy polémicas, algunas verdaderamente insólitas y, eso sí, todas muy poco contadas. Porque en el fondo, y aquí me quiero regresar, imagínense qué bonita escena esta, imaginada por Lizardi, donde Iturbide e Hidalgo se están peleando por determinar ¿quién es el artífice de la independencia? Este es un debate muy, muy viejo y es un debate donde el paso a la historia, lo que debe ocurrir para asegurar el legado de los seres que cambian el curso de los acontecimientos, bueno, no deja de ser un debate importante. Si nuestros queridos amigos tienen curiosidad, se pueden asomar a la página de la Academia Mexicana de la Historia y allí buscar el discurso de un muy importante historiador mexicano, Don Edmundo O'Gorman, donde cuenta un poco este jaloneo que se da en cierto momento cuando Iturbide es emperador y está verdaderamente en muy malos términos con el que es el Congreso y que debe ser un Congreso constituyente. ¿Por qué? Porque todo empieza por los calendarios de conmemoraciones. El Congreso dice que el 16 de septiembre debe ser una fecha para conmemorar el inicio del movimiento insurgente que va a conducir a la larga a la independencia. Pero a Iturbide esto no le parece nada. Y no le parece nada porque él dice lo que debemos conmemorar es la fecha en que verdaderamente nos hicimos independientes. No cuando comenzó, sino cuando se vuelve realidad. Y esto fue uno de tantos pleitos que traía el emperador Don Agustín de Iturbide con su Congreso. Pero ¿qué es lo que se discute de fondo? El paso a la historia. ¿Quién debe pasar a la historia como el artífice de la independencia? ¿Quién debe ser considerado, para hablar en el lenguaje decimonónico, como el fundador de la nación, como el padre de la patria? Bueno, este fue un pleito que finalmente Iturbide no logró resolver, porque, como todos sabemos, el imperio que él encabezó no tuvo vida larga. Iturbide se fue al exilio y una de las primeras cosas que hizo el Congreso, no bien desapareció el emperador, fue emitir un decreto donde se declaraba beneméritos de la patria a los grandes personajes del movimiento insurgente. En ese momento se creaba el gran panteón de héroes fundadores de la nación mexicana. Desde luego, Miguel Hidalgo, Morelos, Mina y muchos otros personajes que fueron relevantes. Es una lista interesante, esta que se emite en 1823 y que va a tener una historia secundaria que no deja de tener su gracia, que es este asunto de ir a recuperar los restos de todos los insurgentes, decía yo, desde luego de Hidalgo, de Morelos, de Allende, de Aldama, de Jiménez, pero también del padre Matamoros, de Víctor Rosales. Se intentó encontrar a Pedro Moreno, los de los Galeana nomás no se encontró nada, fueron a desenterrar a Mina del Cerro del Bellaco, en fin, para traerlos y darles el funeral de héroes que no tuvieron en su momento y convertirlos en los fundadores de esta patria. Esa es una de las rutas que se desprenden de estas discusiones. Pero la otra tiene que ver con el arte de la negociación, con el arte de hacer política, porque finalmente eso es el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un documento que deberíamos considerar fundacional para efectos de esa recta final, ese camino que lleva finalmente a la Nueva España a decirse independiente, llevarlo a la realidad y erigirse como un jovencísimo país hace 200 años. ¿Qué sabemos del Plan de Iguala? Bueno, hay una narrativa muy tradicional que dice que en vista de que la Constitución Liberal emitida en Cádiz en 1812, que había sido desechada al regresar al trono Fernando VII y había sido recuperada y reinstituida en 1820, estaba generando una situación de profunda inquietud entre los grupos de poder, no solo de allá, sino también de aquí, de la Nueva España. Y la única ruta, pensaron, para evitar el nuevo orden de cosas que esta Constitución Liberal estaba construyendo, pues era cortar el cordón, es decir, apostarle a la independencia, es decir, apostarle a la fuga hacia adelante. Según esa narración histórica tradicional, los principios que contiene el Plan de Iguala se originaron en unas reuniones que tuvieron lugar en el oratorio del Templo de la Profesa, aquí en la Ciudad de México. La Profesa era un templo jesuita y allí, esto fue lo que se dijo en aquel momento y apareció en un texto escrito por un señor muy peculiar, don Vicente Rocafuerte, que es el que habla de estas reuniones a las que se ha dado en llamar la conspiración de la Profesa y que hoy día, hay que decirlo, no hay suficientes elementos como para decir que verdaderamente se haya llevado a cabo. Decía yo que esto es una narración completamente tradicional y que se ha repetido durante muchos, muchos años. Bueno, esa reunión de haber existido se dio entre un canónigo, un jesuita de la Profesa, don Matías de Monteagudo, con un oidor, don Miguel de Bataller, y un antiguo inquisidor, José Tirado. Aquí importa decir que esta reunión se habría dado porque, vuelvo a insistir, la Constitución de Cádiz hace peligrar muchos privilegios, muchos poderes y muchos fueros. No es gratuito que se hable de este señor José Tirado como ex inquisidor. Hay que acordarse que la Constitución de Cádiz también hizo desaparecer a la Inquisición. Es decir, para principios de 1821 ya no existía aquí en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio. Desde luego, eso implica que hay un núcleo de poder que lo pierde, que hay un grupo de personas con fueros o con privilegios que de repente se ven sin nada. Y esto sería como un poco el contexto en el que empieza uno a entender por qué se da el Plan de Iguala. Porque aunque pongamos en duda que se pone, porque no hay suficientes indicios de la existencia de esta famosa conspiración de la Profesa, lo que es cierto es que el orden legal que genera la Constitución de Cádiz sí pone en peligro muchas cosas que llevaban 300 años funcionando. Pero hay otra persona que tiene más argumentos para pensar en la fuga hacia adelante. Me refiero a un coronel que en aquella época tenía 37 años, que había regresado al servicio hacía poco y que estaba buscando eso, el paso a la historia. Se llamaba Agustín de Iturbide. ¿Y qué hizo? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Y aquí estamos haciendo historia en vivo, 200 años del Plan de Iguala. Detalles, historias, ¿qué contiene? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante para nuestra historia, para la configuración de esto que iba a ser el México independiente? Ya lo saben, estamos en tiempo real, nos pueden comentar, compartir todo lo que quieran, estamos ya lo saben, @apertehistoria en Twitter o nos pueden escribir un correo a historiaenvivomx@gmail.com. Y si por casualidad se perdieron alguna de las emisiones anteriores, pues ya lo saben, nos pueden encontrar buscándonos como Historia en Vivo en las plataformas Mixcloud y iVoox. Ahí estamos y se pueden echar un maratón con todas nuestras historias. Gracias por estar acompañándonos y ya hemos visto que algunos de ustedes, pues de repente sí entran a las plataformas y ahí están muy entretenidos con estas historias que les traemos aquí en Historia en Vivo. Decía yo, Iturbide tenía 37 años. Era quizá ese momento de correr y tomar la oportunidad, de calcular que tenía el liderazgo suficiente como para entrar en acuerdos con muchos, muchos personajes de ese momento. Iturbide después lo va a contar. Cuando finalmente se fue exiliado, seguramente tenía mucho tiempo libre, porque se puso a escribir sus memorias que con un poco de suerte se consiguen todavía en las librerías de viejo y que están editadas pues relativamente de manera reciente, tal vez hace unos 20 años, en un documentito muy bonito que se llama Manifiesto al Mundo. Si se lo encuentran por ahí, véanlo, porque claro, hay que verlo con distancia, pero es la versión de los hechos de Agustín de Iturbide, tiempo pasado, alejado ya del poder, caído, esfumado el sueño imperial que finalmente pues lo tentó y lo llevó a intentar asumir la corona de eso que era el Imperio Mexicano. Bueno, Iturbide en esas memorias se atribuye la autoría completa del Plan de Iguala. Una de las cosas, para que veamos que hay constantes en el razonamiento y en el discurso de Iturbide, una de las cosas que le siguen preocupando, aun cuando ya no es emperador, aun cuando está en el exilio y no la pasa del todo bien, es cómo pasa a la historia, cómo va a estar él, en qué lugar el día de mañana que se cuente la historia de la nación mexicana. Este es un rasgo del que hemos hablado varias veces aquí en Historia en Vivo, porque es efectivamente una de las preocupaciones constantes de todos los seres humanos que llegan al poder. ¿Cómo hemos de pasar a la historia? ¿Qué dirán de nosotros a la vuelta de 10, de 15, de 20, de 30 años en los discursos de los hombres y mujeres que detentan el poder político? Ahí es donde vemos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus obsesiones y los elementos por los cuales ellos mismos querrían ser recordados. Esto es una constante a lo largo de los siglos. No importa si estamos hablando de reyes, de emperadores, de presidentes, de primeros ministros, esa preocupación por el paso a la historia está siempre, en todo momento, y lo que varían son los resortes, las fibras sensibles que le tocan a cada uno de estos personajes. Algunos querrán pasar a la posteridad como grandes educadores, otros querrán pasar a la posteridad como buenos administradores o como aquellos que salvaron a su pueblo de la guerra o del desastre o de la enfermedad. En fin, esto siempre, siempre existe. Iturbide es uno de tantos hombres al paso de los siglos que también está preocupado por eso. Y como está convencido de la eficacia del Plan de Iguala, y además era cierto, vamos a ver que fue un asunto, un acuerdo sumamente efectivo. Como estaba tan convencido de que el Plan de Iguala sí había logrado generar un acuerdo político de muy amplio impacto, estaba muy preocupado por dejar claro de quién había sido la idea. Así, en estas memorias, Iturbide dice con mucha claridad, él es el único autor del llamado Plan de Iguala. Y uno dice, bueno, ¿y por qué, don Agustín? ¿En qué andaba? ¿De dónde saca que este acuerdo podía funcionar? El argumento en las memorias es bastante interesante. Insisto, hay que verlo con distancia, porque finalmente es otro intento de don Agustín de Iturbide de fijar la narrativa histórica, de fijar el pasado según su versión. ¿Pero qué es lo que dice? Bueno, él dice en estas memorias, él dice, el nuevo orden de cosas, el estado de fermentación en el que se hallaba España, las maquinaciones de los descontentos, la falta de moderación entre los amantes del nuevo sistema, se refiere al nuevo orden que dicta la Constitución de Cádiz. La indecisión de las autoridades, todo eso estaba encaminando al reino a una nueva era de violencia. Sigue diciendo Iturbide, los americanos deseaban la independencia, pero no estaban acordes en el modo de hacerla, ni con el gobierno que debía adoptarse. Muchos opinaban que ante todas las cosas debían ser exterminados los europeos y confiscados sus bienes. Los menos sanguinarios se contentaban con arrojarlos del país, dejando así huérfanas 1 millón de familias. Otros, más moderados, los excluían de todos los empleos, reduciéndolos al estado que ellos habían tenido por 3 siglos a los naturales. Es decir, Iturbide lo que preveía, o al menos eso dice, es que seguramente la Nueva España se volvería a sumir en días terribles, violentos, de mucha pobreza y de mucha precariedad. Y eso es lo que hace que tenga la epifanía de llamar a un gran acuerdo. A un acuerdo donde todo mundo reciba algo, o por lo menos sienta que recibe algo. Un gran acuerdo donde se aspire a solucionar los grandes temas que agobian a la Nueva España. Por eso a Iturbide le importa tanto insistir en que ningún señor de la profesa el plan de Iguala lo inventé. Incluso cuando escribe sus memorias, por ahí hace su notita aclaratoria diciendo, bueno, sí, yo soy el autor. Es cierto que se lo consulté a algunas personas muy serias, muy inteligentes, pero se los di a consulta, a análisis, después de que yo ya lo había proclamado. Y además, muy orgulloso Iturbide presume, ninguna de ellas dejó de aprobarlo. Y el plan no recibió modificaciones, ni disminuciones, ni aumentos. Iturbide estaba seguro de que tenía las mejores condiciones para llevar a la práctica este plan, este llamado al acuerdo y a la armonía para fugarse hacia adelante y efectivamente convertir a la Nueva España en una nación independiente. Vean cómo se pone de presumido don Agustín. Escuchémoslo. Formé mi plan, mío porque lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Me propuse hacer independiente mi patria porque ese era el voto general de los americanos. Es decir, si le hacemos caso a Iturbide, sí hay un entorno ya completamente propicio a la independencia y aquí lo que importa es preguntarse cómo lo vamos a lograr. Ese es el gran valor del plan de Iguala, que resultó ser un muy peculiar equilibrio, un documento donde todos los interesados en el futuro de la Nueva España encontraron en él algo que le daba respuesta a sus intereses y compensaba sus ambiciones. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata este plan de Iguala? Bueno, el plan de Iguala es un documento con 23 artículos. Es un documento que, hay que decirlo, es una muy interesante pieza política porque promete mucho, tranquiliza a todo mundo y deja algunas cosas en la ambigüedad. Quizá ahí uno podría decir, bueno, le faltó tal vez decir esto o decir aquello. Precisar cómo se va a lograr esto o precisar esto, cuándo, cómo y por qué. Sin embargo, para febrero de 1821 funcionó perfectamente. Era un texto bastante bien armado, bastante bien hecho. Habría que poner en duda que esto fue nada más obra de ese rapto de inspiración de Iturbide, porque efectivamente, y además lo vamos a ver en un ratito, de hecho hay varias versiones. Tiene que ver quizá un poco con esto. Aunque Iturbide siga diciendo que él y solo él es el autor del plan de Iguala, evidentemente el solo hecho de que haya varias versiones habla, sí, de un periodo de reflexión, probablemente habla de consultas, probablemente habla de opiniones de algunos de los sectores involucrados. Pero este texto que se puede conseguir en internet. También hay por ahí un ejemplar de la revista Historia y Relatos de México que contiene una versión, la versión, vamos a decirlo así, oficial del Plan de Iguala. Es bastante, bastante accesible. Pero bueno, ¿de qué se trataba? De sentar las bases de la independencia. Y ahora vamos a hablar de su contenido, pero eso lo vamos a hacer regresando de la pausa musical.
Historia en vivo, a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Aquí estamos haciendo historia en vivo y hoy hablamos de los 200 años del Plan de Iguala. Esta conmemoración se llevó a cabo el miércoles pasado, el día 24, que también es el Día de la Bandera. Y la conmemoración, bueno, digamos que viene junto por pegado. ¿Por qué? Porque en la proclamación del Plan de Iguala también surge la enseña que conocemos como la bandera de las tres garantías o la bandera trigarante, donde por primera vez se usan los colores que hoy también son los de la bandera nacional. Así pues, este 24 de febrero ha sido un 24 de febrero especial porque el Plan de Iguala es eso, es el punto de partida para empezar a hablar de la independencia como un hecho. Decía yo, son 23 artículos. Pero, ¿en qué se resumen? Son tres elementos fundamentales. Uno, la absoluta independencia de esta nueva nación con respecto de España. Es decir, seremos un país independiente. Se propone en ese momento que se trate de un imperio. No se opta por la forma republicana, sino por un imperio que será el Imperio Mexicano. El segundo punto relevante es que el catolicismo es la religión oficial de la nueva nación. Y el tercer gran factor que alienta en el Plan de Iguala es la unión entre los habitantes de la Nueva España, pero entre todos, criollos, españoles, indios, mestizos, africanos, asiáticos y esa multitud variopinta, abigarrada si se quiere, que durante 300 años habían sido llamados con mucho desprecio castas y que en esta idea del nuevo país independiente iban a ser iguales a todos los otros habitantes de este reino. Esos son los tres principios que Iturbide después va a llamar las tres garantías, es decir, independencia, religión y unión. Esos tres conceptos se van a reflejar también en la bandera trigarante, porque cada uno de estos conceptos, vuelvo a repetirlos, independencia, religión y unión, se van a reflejar en cada uno de los tres conceptos. Colores de la bandera trigarante, que después va a mutar a la bandera del imperio con algunas adiciones. Pero la bandera trigarante originalmente eran tres franjas de color, el verde, el blanco y el rojo, dispuestas en diagonal y con una estrella en cada una de estas franjas. Bueno, ahorita hablamos de la bandera, pero vamos un poco más allá. Veamos qué más tiene el plan de Iguala. Una de las versiones del plan de Iguala tiene una especie de prólogo, como una proclama que llama, que justifica. Es como una declaración de principios para justificar lo que sigue, es decir, los 23 artículos del plan de Iguala. Y dice Iturbide, americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Y con esta frase empezaba un discurso que llamaba a dejar atrás los enconos del pasado reciente. Desde luego, Iturbide era falaz, pensando en la gran cantidad de habitantes del reino que, como hemos dicho, no tenían demasiados vínculos de sangre con Europa. Pero el argumento era muy bueno para ese momento, sí. No le hablaba a Iturbide a los más desprotegidos, a los negros, a los zambos, a los lobos, esa multitud que eran llamados castas. No. Él se estaba dirigiendo a un núcleo criollo y mestizo que habían protagonizado el conflicto independentista. Y a ellos apelaba para intentar conseguir la unión de todos los interesados, por diferentes razones, en la independencia. Y ofrece y promete muchas cosas. Parecería que todo mundo se iba a quedar contento. ¿Por qué? Porque el plan de Iguala seguía reconociendo como monarca al español Fernando VII. Y lo que decía es que se ofrecería la corona del Imperio Mexicano a don Fernando VII o a alguien perteneciente a la Casa Real que aceptase el Congreso del Nuevo País. Mientras se reunía ese Congreso, que tendría además que crear la nueva Constitución para el reino, habría una Junta Gubernativa encargada de vigilar el cumplimiento del plan. Y también una de las otras cosas interesantes que contiene el plan de Iguala es que mantenía la vigencia para que en el nuevo Imperio Mexicano hubiera leyes por las cuales regirse, mantenía la vigencia de la Constitución de Cádiz hasta que el propio constituyente mexicano produjera una constitución para estas tierras. Es muy interesante este equilibrio que estructura el plan de Iguala, porque en esos tres factores desglosados en los 23 artículos está la esencia de lo que quiere todo mundo. Se da satisfacción a los que quieren la independencia. Se da satisfacción a aquellos que desconfían de la Constitución de Cádiz y que piensan que es momento de que el reino tenga una constitución propia. Le da satisfacción a todos aquellos que llevan años combatiendo y que todavía no ven alcanzable la meta de igualdad, que es uno de los grandes motores del movimiento insurgente. Parecería que todo es perfecto. Y a partir de ahí se genera la gran fuerza militar que va a llegar al cabo de unos meses a la Ciudad de México para proclamar la independencia como un hecho consumado. Me refiero al ejército de las tres garantías o ejército trigarante. ¿Por qué? Porque el plan de Iguala también dice que para garantizar el cumplimiento de este plan, para garantizar que se protejan estos tres factores que deben dar lugar a la nueva nación, otra vez, independencia, unión y religión, debe crearse un ejército que sea su protector y promotor de este nuevo orden. Ese es el ejército trigarante o ejército de las tres garantías. Aquí se une con la historia de la bandera. La memoria colectiva, la tradición, si lo queremos ver así, conservó un nombre que era el del sastre que fabricó la nueva bandera. José Magdaleno Ocampo, nos dice la tradición, produjo la nueva bandera, que fue entregada al regimiento de Celaya. Así, las ideas trigarantes se quedaron reflejadas en esos tres colores: verde, blanco, rojo, en franjas diagonales y su estrella en el centro de cada una. Digamos que hasta aquí hemos hablado del contenido esencial del Plan de Iguala, pero ¿qué más tiene? ¿Qué más entraña? ¿Por qué es importante? Porque el Plan de Iguala es también el momento de uno de los grandes acuerdos políticos que han ocurrido a lo largo de los siglos en este país. Todo mundo recibe algo. Fíjense nada más. Dice el Plan de Iguala: todos los habitantes del Imperio Mexicano, sin otra distinción que su mérito y sus virtudes, son ciudadanos idóneos para cualquier empleo. Así se terminaba ese sistema que durante siglos había mantenido a los criollos y a los mestizos alejados de la toma de decisiones esenciales para la vida novohispana. También ofrece el Plan de Iguala que, aun cuando el país se vuelva independiente, a nadie se le va a quitar ni su propiedad, ni se le va a molestar en su persona, ni se van a afectar sus fueros y privilegios. Es decir, vamos a cortar el cordón, seremos un país independiente, pero todas las cosas que a todo mundo le funcionan y le acomodan se van a mantener. ¿Qué se puede pedir? Nada más. Ahora, ¿qué pasaba en ese nuevo orden con esta división de fuerzas militares que llevaba 10 años funcionando? Me refiero a las tropas insurgentes, por un lado, y las tropas realistas. ¿Cómo se iban a articular en una sola fuerza si cada quien actuaba según su saber y entender, según sus normas, según sus reglas? Iturbide fue muy astuto, porque además esto es la base de la integración del ejército trigarante. Iturbide les da mucha tranquilidad, porque promete que va a haber continuidad en las ordenanzas. Claro, esto se refiere esencialmente a las tropas realistas, es decir, se seguirán rigiendo por las mismas normas con las que han funcionado. Ofrece que va a haber premios. ¿Qué quiere decir premios? Recompensas, ascensos, pero no las va a determinar que alguien pueda comprar el puesto, no las va a determinar ninguna trampa, o al menos eso lo promete Iturbide. Él dice, los ascensos y las recompensas se van a dar exclusivamente a partir de los méritos de cada quien y sustentado en los informes de los superiores, es decir, aquellos que se sumaran a esta fuerza trigarante tenían todas las expectativas de crecer, de mejorar, de progresar y de tener un poquito más de poder o de salario o ascender, en fin, todas estas pequeñas ambiciones que la tropa raza tiene. ¿Ven cómo sí se trataba de dejar a todo mundo contento? Bueno, tan funcionó que en febrero de 1821, en su cuartel general, Iturbide tenía 1.500 hombres a sus órdenes. Para cuando se proclama el Plan de Iguala, ya son 2.500. En septiembre, cuando entró triunfalmente a la Ciudad de México, ¿saben cuántos eran los integrantes del ejército trigarante? Casi 17.000 hombres. Habrá que dedicarle un programa al ejército trigarante que tiene cosas muy interesantes. Pero aquí está el germen de cómo se fue constituyendo. Vámonos a una pausa para regresar a la recta final de Historia en Vivo y seguir hablando de los 200 años del Plan de Iguala. Thank you. aquí seguimos, estamos haciendo historia en vivo, hablando de los 200 años del Plan de Iguala. Hay cosas en el documento que desde luego podrían calificarse de ambiguas o podrían calificarse de insuficientes. Por ejemplo, Iturbide garantizaba un congreso, aunque no daba detalles de quiénes podrían ser postulados como integrantes de ese congreso. Por ejemplo, faltaban estos detalles. Sin embargo, ofrecer una monarquía sujeta a la acción del Congreso ya era una promesa importante para ese momento, cuando estaba muy fresco en el recuerdo lo que había hecho Fernando VII al regresar y reasumir la corona española, y lo primero que había hecho era desconocer la Constitución de Cádiz. Entonces, bueno, era una oferta importante, por eso es muy bien recibida. Pero hay más cosas, vamos viendo quiénes se benefician. Aquí todo mundo sale contento. La iglesia estaba contenta porque se le estaban prometiendo respetar sus propiedades, sus fueros, los militares no iban a perder sus grados, los mantendrían y no solo eso, seguramente podrían ascender. Por ese momento parecía, en febrero de 1821, que todas las promesas que estaban contenidas en el Plan de Iguala eran más que suficientes para echar a andar hacia la consumación. Unos pocos días después, el 2 de marzo de 1821, Iturbide, sus oficiales y su tropa juran en ceremonia fidelidad a los principios del Plan de Iguala y se levanta un acta que formaliza el hecho. Esta es una más de las cosas que debemos ver como una astucia de Iturbide. Va documentando todo el proceso. El Plan de Iguala dice, tiene que haber un ejército que sea garante de estas promesas de independencia, de unión y de religión. Bueno, ahora el ejército jura lealtad a los principios de las tres garantías y se genera un acta, un documento que formalice esto. Uno podría pensar que ahí se acabó, digamos, el efecto del Plan de Iguala. No, para nada, porque finalmente el ejército trigarante va a crecer y va a seguir engrosando, va a ir ganando adeptos. Insisto, hay que hacer un programa donde hablemos de cómo se fue formando el ejército trigarante, y hay que ir pensando en que incluso mucho tiempo después de haberse creado el Imperio Mexicano, después de haber sido desvanecido por la crisis política que se suscitó entre Iturbide y el Congreso, el Plan de Iguala ha tenido una vida muy accidentada. Es un documento que vale mucho la pena releer y estudiar para entender la clase del acuerdo político que permitió consumar la independencia. Pero imagínense cómo han sido las cosas, que Iturbide, satanizado con mucha frecuencia en los años que siguieron a su caída como emperador, a ratos ha sido objeto de usos políticos bastante peculiares. Algún día también vamos a tener que hablar de la manera en que las figuras de Iturbide y de Guerrero han sido utilizadas, o bien para arrojarlas, para satanizarlas, para eliminarlas de la narrativa histórica, o para convertirlas, como ha pasado también en otras ocasiones con Guerrero, en el único símbolo de la independencia, a despecho de los sucesos históricos. Pero bueno, vámonos a hace un siglo. En 1921 se armó una bronca del demonio porque un abogado, Antonio Ramos Pedruesa, dio una conferencia en la Escuela Nacional Preparatoria. En esa conferencia, Ramos Pedruesa pedía hacer una valoración más justa del Plan de Iguala. ¿Qué es lo que quería este hombre? Bueno, eso, que volviéramos a leer. Bueno, que volvieran a leer los mexicanos de 1921 el Plan de Iguala, que pudiéramos entender qué era lo que se pretendía con un documento político de este tipo. Bueno, se armó un gran escándalo y Ramos Pedruesa, ni más ni menos, fue cesado de su cargo como profesor de la Escuela de Jurisprudencia. ¿Saben por orden de quién? nada menos que del rector de aquellos años y de aquellos meses, don José Vasconcelos. Y hay que recordar que en ese mismo año, pero ya cerca, ya había pasado, recién había pasado la conmemoración del centenario de la consumación, en la Cámara de Diputados se logró sacar adelante una iniciativa para eliminar el nombre de Agustín de Iturbide del muro de honor. Pero parecería que hay documentos que por su propia vida material, independientemente del contenido, que es lo sustancial y lo importante, siguen teniendo biografía. En el caso del Plan de Iguala, se ha identificado al menos dos versiones. Hay dos versiones del Plan de Iguala. Hay una que se publicó en un periodiquito que publicaban las fuerzas trigarantes, que se llamaba El Mexicano Independiente. Esa publicación se perdió, pero después don Carlos María de Bustamante la recuperó en su gran obra esta, que es El Cuadro Histórico. La segunda versión del Plan de Iguala, que está un poco más afinada, que es más sólida, que está claramente más cuidada, se publicó en un periódico llamado La Abeja Poblana, en marzo de 1821. Esta última es la que se considera la versión oficial del Plan de Iguala. Hay algunas variaciones en los articulados. Una tiene un prólogo, la otra no, pero la esencia existe, es la misma y es de la que hoy hemos hablado. Pero insisto, hay cosas que parecen seguir teniendo biografía. No tiene sino una semana y media que un caballero que es periodista y diplomático, fue periodista muchos años y también ha sido embajador mexicano, don Agustín Gutiérrez Canet, pues fue a la Universidad Católica de América, allá en Washington, y pudo consultar una copia del Plan de Iguala que allá se resguarda. Lo bonito de esta historia, que por cierto publicó hace poco en la prensa el embajador Gutiérrez Canet, y la pueden encontrar si la buscan en internet, ahorita la vamos a compartir en redes para que la puedan leer los amigos, es que no es cualquier copia del Plan de Iguala. Presumiblemente es una copia del Plan de Iguala que estuvo entre los papeles de Agustín de Iturbide y que fue donada a esta universidad, la Universidad Católica de América, por una señora llamada Louise Kearney. ¿Y cuál es el chiste de Louise Kearney? Ahí les va. Louise Kearney era la viuda de Agustín de Iturbide y Green, nieto de Agustín de Iturbide. Bueno, ¿cuál es la gracia de Agustín de Iturbide y Green? Es nada menos aquel niñito que, en tiempos del Segundo Imperio, fue o iba a ser adoptado por Maximiliano y por Carlota para convertirlo en el heredero del Segundo Imperio Mexicano. Esa historia que tal vez convendría contarla en este año, porque recordemos que este intento de adoptar a este niñito, era un chiquitín, fracasó precisamente porque el imperio estaba fracasando y porque la mamá de este niñito, pues primero entregó a su bebé y luego decidió que no, que ella quería que le devolvieran a su bebé. Bueno, Agustín de Iturbide y Green, finalmente, aunque pasó un rato de su vida aquí en México, se fue a Estados Unidos, a donde murió, y su viuda, en sus papeles, halló esta copia del Plan de Iguala que hoy se conserva allá. Seguramente alguien podría decir, bueno, ¿qué esperamos para gestionar que la devuelvan? ¿Qué creen? Que esa copia está en custodia de la Universidad Católica de América con la condición de que jamás vuelva a territorio mexicano. Hay enconos, hay rencores que son muy largos. Hay exigencias de reivindicación, de revaloración de personajes históricos que llegan hasta este año, 200 años después de los hechos. De eso se trata la historia, de mirar hacia atrás y de ver cómo ha influido en los que somos hoy. De eso se trata la historia, de que podamos explicar qué pasó hace 200 años. E intentemos comprender cómo fue que nos hicimos una nación independiente. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Pásenla muy bien. ¿Les gusta esto que están oyendo? Bueno, pásensela padre. Es sábado. Mucha calma. Quédense en casa. Chao.
Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.